Con Pablo, hoy con una consigna en los deportes,
Sí, vamos a ver,
¿no?
a ver.
Vamos a ver el artículo que preparamos con Pablo. Como ya saben, de ahora en más, los viernes germánicos solamente van a estar siempre y cuando tengamos algún artículo preparado con algún tema, alguna consigna. La idea no es hablar porque sí, sino contribuir con algo. Y si no, bueno, no hacer nada. Así que bueno, Pablo está trabajando en este artículo, lo viene pensando hace bastante, lo estuvimos corrigiendo, le estuvimos dando una vuelta. No, te diste cuenta, no es fácil transmitir
No es
todos
fácil.
estos, ¿no?
No, no es fácil. Hay que encontrar bien las palabras para que una persona que no tiene el conocimiento de medicina germánica o del cuerpo entienda de una manera muy simple la función del cuerpo. Bueno, nada, eso es trabajo de Gastón.
Bueno, pero en equipo es más fácil, ¿no?
Sí, mucho más fácil, sí.
Bueno, así que vamos a arrancar con este artículo, si les parece. ¿Lo tenés ahí vos en pantalla el artículo, Pablo?
Yo, sí,
Para ir
en la
leyendo los
página.
puntos, digo.
Sí.
Bien. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por los que están mandando saludos. Hace 2 viernes vienen preguntando a ver qué pasa con los viernes germánicos. Bueno, directamente Fati está preparando un artículo. Yo no tuve tiempo de corregírselo. De hecho, sí, le corregí la primera parte. Le mando saludos, que va a estar por ahí. Hubo muchísimas cosas para modificar porque no estamos haciendo un artículo que se puede subir así nomás. Nosotros tenemos como una tarea muy importante de difundir la medicina germánica concreta, ¿no? Sin distorsiones. Entonces es muy difícil hacer un artículo bien pulido. Eso es lo que estamos intentando hacer. Por eso, bueno, le dedicamos más tiempo a Pablo en este artículo que tenía muchísimas ganas, como lo viene repitiendo hace un montón de semanas. Así que bueno, corregimos ese artículo, hicimos un artículo concreto sobre los deportes. Está muy bueno, para mí me quedó bien.
Un montón de gente preguntando eso.
Sí,
Todo el
sí.
mundo quería saber.
Todos somos deportistas.
Claro.
Fuimos todos intentamos ser deportistas y nos quedamos ahí.
Ahí dice, bien querido. Hola, tribu germánica, me gustó, me gustó.
Pero mucho profesional también, ¿no? Mucho profesional que, bueno, nos escucha, pero al mismo tiempo quiere ver exacto qué sucede ahí en el deporte.
Sí, hoy vamos a tocar. Pablo tiró un artículo muy, muy interesante y una nota sobre Ronaldo que está muy buena.
Mira, yo no
Así que
leí.
vamos a ver. Bueno, vamos al artículo entonces. A ver, Pablo, ¿tenés ganas de que lo vayamos leyendo juntos? ¿Querés que lo vayamos leyendo y vos vas comentando? ¿Cómo tenés ganas de
Como vos
hacerlo?
quieras. Acá el capitán del barco, sos vos, yo.
Si no, hagamos una cosa, que Sony tiene una linda voz para leer, voz de locutora, que vaya leyendo y la vamos frenando. ¿Qué te parece?
Vamos leyendo eso, podemos ir leyendo, lees Sony, lees vos, leo yo, y obviamente también vamos acotando. ¿Eh?
Dale, espera un momento, un poquitito. Ahí está. Bien.
Las lesiones deportivas, ¿casualidad o causalidad? Estamos acostumbrados a creer que si nos lesionamos o si tenemos algún dolor recurrente, una enfermedad a nivel muscular, artritis, artrosis, tendinitis, codo de tenista, esguinces, fracturas y demás lesiones, son debido a una casualidad, una debilidad por la edad, una debilidad congénita, la mala suerte, problemas genéticos, hereditarios, etcétera, pero la realidad nos muestra otra cosa.
Ahí tenemos ya un punto de partido clave, ¿no? Siempre te decían, no, mirá, mi familia siempre tiene debilidad en los tobillos, yo tengo esto es genético,
Genético.
o una mejora, ¿no? No, yo soy más capaz porque mi familia es más capaz, ¿no? Entonces, para los dos lados va.
Y ahí te dice, son debido a una casualidad.
Por eso la medicina germánica nos cuenta otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero es importante esto, cuando una persona tiene constantemente tendinitis, artrosis, artritis, que son inflamaciones de músculos, tendones o ligamentos, bueno, si estás interesado en descubrir la razón, quédate a este video que la vas a descubrir. Así que continúes.
Vamos. Gracias a la medicina germánica del Dr. Hammer, hoy podemos entender cómo, por qué y para qué aparecen las necrosis musculares, la debilidad o el fortalecimiento muscular, los calambres o desgarros. A partir de allí podemos definir cuándo podrían ocurrir lesiones deportivas debido a que los músculos, los huesos y tendones son muy fuertes, específicamente los huesos. Para que un hueso se rompa, tiene que haber una necrosis previa o un accidente que sea muy fuerte y, por lo general, no alcanzan los golpes deportivos para lesionar un hueso, si es que este no se encontraba necrosado previamente.
Acá quería comentar, yo me acuerdo que hace un tiempo había buscado cuánta fuerza se necesita para romper un hueso. Recuerdo que había visto un par de documentales que era muchísima fuerza, cerca de 4.000 newtons de fuerza, que depende también el hueso, ¿no?
Claro.
Pero era una cifra como de 400 libras de peso, una cosa así, no me acuerdo. El más fuerte de todos es el cráneo, según lo que estaba investigando, que es el que más fuerza necesita, pero estamos hablando de una fuerza tremenda, ¿no? No un simple golpe. Muchas personas por ahí se despiertan, se tocan el tobillo con la silla y se les esguinza o se les rompe y dicen, oh, mirá qué mala suerte que tuve.
No. O siempre dicen, no. qué golpe pavo.
Las manos, que siempre te las golpeas. Yo me acuerdo un amigo, me dice, me quebré el dedo, hice así con la mesa. ¿Cómo puede ser? Bueno.
Ahí está.
Bueno, no fue casualidad, no fue casualidad.
No, casualidad.
Vamos a continuar con el artículo.
Según la medicina tradicional, las lesiones deportivas ocurren durante la práctica de una actividad deportiva de tipo profesional o amateur. Algunas de estas lesiones ocurren casualmente y otras se deben a prácticas o posiciones incorrectas durante el entrenamiento o en una competición.
Pará, frenemos ahí, mira. Acá justo puse una foto de una chica que me parece que estaba haciendo yoga y se lesionó. ¿Por qué puse esto? Primero, porque, bueno, Sony, profesora de yoga también, y con ella debatimos muchas veces sobre la medicina germánica y el yoga. Y se ve muchas veces que personas que van con el mismo entrenamiento de repente tienen una lesión, ¿no?, en alguna asana y otro no. Por más que por ahí tiene mejor estado físico la que se lesionó que la otra. Uh-huh. Eso se debe principalmente a lo que vamos a hablar después, pero no es una casualidad y no es, podría ser también que por ahí, obviamente, las asanas, depende si es ashtanga, por ejemplo, claro, puede llegar a fatigar un tendón fácilmente. Eso no hay duda,
sí,
pero no romper un hueso, ¿no? O sea, uh-huh, fracturas de cadera, fracturas de tobillo, de rodilla, de isquiotibiales. Es muy difícil que con una torsión en un movimiento lo rompas, si es que ya no estaba previamente roto, necrosado o agujereado, ¿no?
Sí.
Eso, esto suele pasar mucho y en yoga lo que se necesita es entender si la persona está en fase activa, si está en fase de reparación, si está con conflictos activos, si no. Eso me parece importante. Antes de continuar, quiero saludar ahí a toda la tribu que se fue sumando. Nos mandamos, no pregunté si se escuchaba bien. Espero a ver que contesten. Yo calculo que se escucha bien. ¿Vos escuchás bien, Pablito?
Yo escucho bárbaro.
Es que nos pasó tantas veces de largar videos y a la media hora darnos cuenta que no andaba, que digo, para, frenemos por las dudas, que los confirmen. está Fede, saludos ahí, grande. Saludos España, me encanta el tema de hoy. Hola a todos de California, buen tema el de hoy. Hola tribu, ahí apareció Fati. Hola Fati, bueno, fuerza por allá. Tribu germánica, me gustó.
Bueno. En California.
Y California. Bueno, se está escuchando en todos lados.
Mm. Bárbaro.
Estoy esperando que confirmen, todavía no me confirmaron. A ver, alguno de los que estuvo saludando. Si nos avisan. Si no, seguimos y cualquier cosa. Sí,
avisan.
Sí, yo creo que se escucha bien. Acá el programa me dice que anda todo bien. Vamos a continuar.
¿Querés leer, Pablo?
Bueno, las lesiones deportivas suelen consistir en traumatismos musculares y traumatismos de las articulaciones y ligamentos. Por ejemplo, lesiones musculares, desgarros, tirones, calambres, esguince de tobillo o de la rodilla, fracturas óseas y lesiones de los tendones. Ahora, ¿qué nos cuenta la medicina germánica sobre los músculos, huesos, tendones y ligamentos? Los mismos son órganos que tienen origen en la capa germinal del nuevo mesodermo y están controlados por la médula cerebral. El funcionamiento que van a tener es el mismo que ustedes conocen y pueden observar plenamente cuando una persona, por ejemplo, va al gimnasio a entrenar un músculo con el objetivo de que éste aumente su masa muscular o se tonifique. Para que el músculo crezca, primero tiene que necrosarse, es decir, tiene que destruirse. Esta destrucción genera algo similar a los agujeritos de un queso gruyère, para que posteriormente, cuando el conflicto se resuelva, un conflicto biológico de profunda o leve desvalorización, en este caso el ejercicio, el músculo necrosado se rellene y luego pueda crecer. Este proceso ocurre solamente si la persona ha resuelto el conflicto, esto es fundamental, y se encuentra en la fase de reparación, en la cual aparecerán edemas que rellenarán la necrosis, generando inflamación y dolor temporal hasta que la reparación se termine. De la misma manera que la persona sabe que no le conviene fatigar el músculo excediéndose en repeticiones o en peso, porque el mismo se puede romper si la persona permanece en la fase activa del conflicto, por más que no esté teniendo un conflicto de movimiento real, estará teniendo un conflicto de movimiento y de valorización simbólica, la cual generará la misma necrosis durante la fase activa del conflicto, pudiendo incluso tener fracturas espontáneas sin realizar ningún ejercicio. Ahí lo que hablamos del conflicto simbólico, y lo que hay que hacer la diferencia, un movimiento real o simbólico, que es lo peor, lo más peligroso.
Bueno. Sí, seguí que está súper claro.
Hay que aclarar que si el conflicto es simbólico, aplicaremos la tiralidad biológica para reconocer con quién es el conflicto específico.
Bueno, acá sí, vamos a frenar y charlar un poquito, ¿no? Para aplicar la tiralidad biológica, ustedes saben que tenemos dos tipos de conflicto, un conflicto real o simbólico. La lateralidad se aplica a conflictos simbólicos, obviamente, porque si es real, vos estás usando la rodilla derecha o la rodilla izquierda, bueno, la que se va a fatigar y que va a tener su programa biológico va a ser la que estás usando. Ahora, si no la estás usando físicamente, pero la estás usando simbólicamente, ahí sí va a aplicar lateralidad biológica. Y ahí tenemos que hacer la distinción entre hombre, mujer, diestro, diestra, zurdo, zurda, ¿no? Eso ya lo saben, tenemos muchísimos videos hechos sobre el tema, así que no nos vamos a meter en eso, pero es importante. Los conflictos simbólicos aplica lateralidad biológica, los conflictos reales no. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Sigamos leyendo que está lindo.
¿Sigo?
Sí, dale.
También si la persona viene con grandes conflictos de desvalorización o movimiento, lesionando y necrosando tanto músculos como huesos, una pequeña carga física real podría también terminar de lesionar el órgano. A ver, vos venís con el conflicto simbólico y vas a jugar a la pelota, el conflicto real, y ahí lesionas el músculo.
Bueno, habíamos hablado, yo te comenté, le digo a Pablo, ¿por qué no pones el artículo, lo pones a Icardi, que hubo tanto quilombo con la China Suárez y Wanda? Y porque, claro, porque está en boca de todos hoy, ¿no? Y le digo, ¿por qué no hacemos una especie de predicción, ¿no? A ver qué le puede pasar a Icardi. La mayoría ya sabe lo que pasó, bueno, una supuesta infidelidad, ¿no? No se sabe si es verdad o no, porque son los medios, así que puede haber un invento. Lo que sí hay es drama y conflicto. Así sea invento o no, hay gente sufriendo. Icardi está en el medio, Icardi jugador de fútbol. Entonces, lo que podemos decir, ¿Icardi es diestro o zurdo, Pablo, sabes?
Sí, es diestro con la pierna, hay que ver si...
Ah, es diestro con la pierna, bueno. Sí. Vamos a suponer que es diestro. Es diestro. Vamos a suponer que es diestro. Hay un órgano que seguramente, uno o dos órganos que seguramente tienen que estar bastante lesionados. Uno es el hombro, porque según las noticias que hubo, Icardi como que le pidió a Wanda volver, ¿no? Estamos en el chumerío. Le pidió a Wanda volver porque se sentía arrepentido. Ahí estamos hablando de considerarse una mala pareja o un mal compañero. Claro. Si él es diestro, va a afectar el hombro derecho.
Claro.
Entonces, es muy probable que eso ya esté lesionado y no se dé cuenta. Y el jugador de fútbol tiene que entrenar no solamente las piernas, sino también el torso, la parte muscular, los bíceps, los tríceps, los hombros. Los va a seguir fatigando. Ya tiene la debilidad natural de la desvalorización de tengo que rendir más que otro a nivel físico todos los músculos, ¿no? Y además, lo que puede ocurrir es que en un golpe fuerte o brusco, si salta y va a cabecear, o si le pichean, o si está corriendo con la pelota y le ponen un hombro, se tropieza, claro, se puede lesionar el hombro. Si es un jugador de fútbol, se llega a lesionar el hombro, ya lo anticipamos.
Gastón, el fe. Nos tragamos.
Nos tragamos.
Nos tragamos. Claro. Entonces, el hombro seguro. Después también puede haber, porque supuestamente...
Sí, cruzado. Me separo, no me separo.
Y tobillo y rodilla, porque estamos hablando, rodilla lo vamos a desarrollar después, pero es cambio de dirección, ¿no? Es súper importante, voy para allá, voy para allá. Y tobillo y pie, principalmente, por la estabilidad. Porque está desequilibrado, porque no sabía si perdía a su familia, si no perdía a su familia, en base a lo que hacía. Y encima usa el pie para patear, o sea, lo que más va a desgastar en su cuerpo son los tobillos y las rodillas, principalmente el jugador de fútbol.
Sí, 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 sí.
Ya está fatigado, ya está necrosado y ya hay lesión. Entonces, fácilmente, con un pequeño golpe, podría llegar a tener una ruptura de ligamentos fácilmente, incluso ósea. Porque acá entra un tema que es...
Hay un círculo vicioso, acordate, que además, viene...
No, y además lo viene metiendo, sí, sí, aparte que está el círculo vicioso, siempre lo mismo. Claro. Los medios lo repiten, intrusos en germánica se llama esto. Lo repiten.
Invasión de territorio, sí. También.
No puede descansar. No. Sus hijos incluso hasta se lo pueden llegar a repetir y después se siente un mal padre. Y claro, puede tener profundas desvalorizaciones, necrosis.
El otro hombro. En el hombro izquierdo.
Y ni hablar las mujeres, no nos vamos a meter ahí, porque cada uno va a tener sus conflictos. Pero estamos hablando de la parte deportiva, ¿sí? Justo es un artículo muy contemporáneo, por eso me pareció copado sacar el tema, porque está dando vueltas. O sea, prendés Facebook, Instagram, lo que sea, y aparecen fotos o videos y decís, ¿qué está pasando acá? Y te chumea dos minutos.
Y el coronavirus, ahora es Icardi y después viene el coronavirus.
Me parece a propósito. Bueno.
Ahora quiero saber de Wanda, quiero saber todo.
Esto, bueno, no es este canal. Lo que sí es importante es entender eso, que en la misma situación, otra persona que juega al tenis o que juega a otro deporte o que sea amateur, no importa, no hace falta ser profesional, tiene las mismas desvalorizaciones y ante los mismos conflictos le va a pasar lo mismo. La única diferencia es que el profesional tiene mayor drama.
Claro.
Pero atento, porque si la desvalorización es profunda, afecta al hueso. Si la desvalorización es leve, afecta al músculo o tendón.
Por eso te digo, de las recaídas, con los hijos. Por eso te digo, ya hace cuánto que viene sufriendo, que me voy a separar, que mis hijos. Ahora, por eso te digo, hasta que el día que el conflicto te pega en el psiquismo, que vos estás y te pega en el hueso. Una profunda desvalorización. Ya venís hace años con la misma.
Voy a dejar intrusos. Ahí el cartel de intrusos en germánica.
Fátima, terrible, investiga todo.
¿Qué puso Fátima? A ver,
¿qué puso? Nada más abajo.
No, Fátima se ríe, no, pero Fátima, intrusos, terrible.
Ah, sí, 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 sí. Está bien. Vamos a seguir. Igual aclaremos. Podría ir a otros órganos también y un choque biológico impacta en varios lugares por lo general, o sea, no se vive solamente de una manera. Siempre hay 3-4 impactos mínimos, lo que observamos. Continuemos.
Continúen ustedes, yo acá tengo un audio.
Vale, yo continúo. Y es muy importante saber que si la persona se encuentra en fase de reparación, la presión estará siempre más baja, la cual por efecto generará la pérdida de fuerza muscular y el aumento de accidentes musculares u óseos debido a su debilidad. Acá esto es importante. Siempre durante la fase de reparación la presión baja. Al bajar la presión hay menos fuerza, hay menos tensión. Vos crees que vas a rendir de la misma manera, vas a poder reaccionar de la misma manera y no. Ya el órgano está necrosado y los edemas se están rellenando. Entonces, todavía no está sólido, todavía no está cicatrizado y no está tonificado el músculo o atrofiado. Entonces, vos podés romper fácilmente porque los agujeros están ahí. Entonces, ya está hinchado, está inflamado, está tenso, pero blando.
Sí.
Y vos pensás que lo podés usar. Pero ahí en ese momento a vos te duele. Y el dolor está para decirte, quédate quieto, no es el momento de usar este órgano ahora. En la fase de reparación suele aparecer la mayor parte de las lesiones. Podrían aparecer en fase de reparación o en fase activa por fatiga, porque bueno, el conflicto no frena, como decía Pablo,
recaída.
Es un proceso constante. O, estamos abajo, igual lo adelanto, en una epicrisis. Si el edema es muy grande, la lesión es muy grande, la presión que hay en la epicrisis podría llegar también a lesionar. Así que hay que tener cuidado con eso.
Está bueno esto que dijiste del quédate quieto, ¿no? O sea, como los signos están diciendo quédate quieto.
Mirá, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Qué hacen los deportistas? Se infiltran. Hoy Batistuta, bueno, lo tomo al caso, Batistuta
ahí
está
fatiga.
Sufriendo, no puede caminar, no puede jugar a la pelota con sus hijos. Un día él lo dijo, no me podía despertar para ir al baño, lo del dolor que tenía. De tantas infiltraciones.
Porque es el efecto rebote. Claro. Vos lo llevás a la simpaticotonía para que baje el edema, pero le aumentás la necrosis y después hay un efecto rebote que te destruye el dolor.
Llévalo más abajo, no lo llevas al profesionalismo, a la infiltración. Llévalo a un diclofenac conmigo.
Lo mismo.
Me duele la pierna y sigo, voy a jugar a la pelota. Chao, al tercer partido se te rompió.
Sí, sí. Mirá, y Sony destacó algo que me parece lo más importante. Si duele, hay que usarlo.
Claro. El sentido biológico del dolor.
Sí, mirá, a mí me gusta mucho el box. Y yo tengo una bolsa donde boxeo. En el... no estábamos todavía. Y hace 2 años más o menos, cuando empieza la pandemia, obviamente estábamos todos muy calientes y aislados. Y yo le daba la bolsa, le daba la bolsa, le daba la bolsa.
Se regalé yo, claramente, ¿no? O sea, descargue.
Y no podía ir a ningún lado, bueno, vamos a darle la bolsa. Y llegó un punto un día que, por conflicto, más la fatiga muscular de entrenar todos los días, me lesioné el hombro. Me lesioné heavy. No lo podía levantar. O sea, hacía este movimiento y no lo podía subir. ¿Qué hice? No lo usé.
Claro.
Fue desde octubre hasta, no sé si principio de enero, mitad de enero, cada vez lo podía levantar un poquito más, pero no llegaba a ser el movimiento perfecto y lo comparaba con el otro. Yo decía, a ver, ¿cuándo termina? Y cuando lo pueda mover igual que el otro y que haga los mismos movimientos y no me moleste. Claro. Ahora, ¿qué ocurrió? Primero, paciencia. Y tenemos que saber que funciona así. Como estamos hablando del grupo de lujo, la mejora aumenta fuerza, velocidad y tamaño. Cuando yo termino la reparación, que tardó 2 meses y medio, completa, donde ya me movía y no me dolía nada, a la hora de entrenar, los golpes eran mucho más rápidos, mucho más fuertes. Era como que tenía una mejora tremenda en el brazo, pero era un abismo. Yo estaba sorprendido. Y lo único que hice fue no hacer nada. Ahora, si vos durante esos 2 meses y medio empezás a pensar y a recaer, uy, voy a perder capacidad, uy, me voy a, no sé, voy a engordar, no voy a poder boxear después o jugar a la pelota o el deporte que sea, lo que generás son necrosis y recaídas. Yo en ningún momento pensé, uy, voy a empeorar. No, al contrario, claro. Fue, cuando termine esto, mi puño va a ser más fuerte.
Claro, sí.
Y lo fue.
Y está también esta condena, ¿no? En el profesional yo escucho mucho a los chicos que se van, que tienen algún accidente con la rodilla durante el fútbol, que obviamente le sugieren la operación, la cirugía, el bla, 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 bla. Y noto que el médico siempre lo condena y le dice, tu rodilla no va a ser la misma. O sea, siempre le dicen eso, digo, tú. Y ya, obviamente, si escuchás los relatos, siempre te dicen, y yo tengo miedo ahora de pegar a la pelota porque ya, no sé, es la segunda vez, tercera vez, me pasa esto. Y
bueno. Lloran. Todos los periodistas que se cortan los ligamentos lloran. Del dolor, porque saben que son 6 meses, no van a volver a quedar como igual que antes. Yo lo sufrí. No yo. Yo soy de Racing. Giovanni Moreno se quebró los ligamentos, no volvió a ser el mismo de antes. Lo tenía que...
Todavía
me acuerdo del jugador de All Boys que lo lesionó. El 5, Barrientos. No me lo olvido más.
Le arruinó la vida.
Condenado.
Bueno, está Connie, le mando un saludo. Te aviso, Connie, te voy a escribir estos días porque tenemos algunas cosas interesantes de astrología para investigar. Ya que apareciste, así que por algo apareciste. Bueno, continuamos con el artículo.
Vamos. No.
El doctor Reichhammer llamó a los músculos, huesos y tendones, todos los órganos originados de la capa germinal del nuevo mesodermo, el grupo de lujo. ¿Por qué? La mejora producida durante la fase de reparación permanecerá.
Mejorando su función después del SBS.
Después del SBS, o sea, un músculo podrá soportar más peso que antes o tener más fuerza. Esta mejora aumentará de tamaño y peso el órgano implicado y el sentido biológico, como hemos observado, que se encuentra durante la fase de reparación.
Mira, acá hay algo re interesante. Viste que los chicos por lo general tienen los actos de inocencia donde cuentan verdades y por ahí hacen chistes, ¿no? Yo me acuerdo, cuento algo que me pasó a mí, ¿no? Que le habrá pasado a un montón de personas también. Sin conocer la medicina germánica, ya los chicos es como que van poniendo apodos o cargadas o comentarios sobre adaptaciones que van teniendo los cuerpos de los chicos cuando están haciendo deportes, ¿no? Yo, chico, iba a un club donde hacía tenis, hacía rugby, hacía fútbol, hacía de todo. Y yo siempre me acuerdo que cuando jugaba al rugby competía con alguien que era win, ¿no? Yo era flaco y era tonificado, entonces yo iba para el rápido. Yo era el rápido, me iba por el win a correr. Me acuerdo que en los vestuarios, cuando nos estábamos cambiando, nos poníamos los botines y demás, de repente, o sea, esto habrían pasado un par de años de entrenar, lo que empezó a ocurrir es que a uno, al que era mi competencia, en la parte del talón, viste que vos tenés el pie, la parte de atrás del talón, entre el tobillo y el talón, le había salido como un callo óseo, ¿no? Como una aleta.
Yo lo tengo.
Bueno, por eso lo digo, porque a la mayoría de los que hicimos deporte nos apareció. Y en el momento que le apareció, me empezó a ganar.
Claro.
Justo. Pero ¿qué ocurrió? Como yo soy zurdo y no me quedo conforme nunca, yo siempre avanzo. A los meses, no me acuerdo exactamente la cronología, pero me salen los dos pies. Ahí le empecé a ganar. Y los chicos hacían la cargada de que habían aparecido las alas para correr más rápido. Sin conocer nada.
Sí, 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 sí.
Y yo tengo el callo óseo, porque el callo óseo queda y no
queda,
se va.
Queda, sí, sí, queda. Sí.
No, más, de más grande, cuando me tenía que poner zapatos, qué sé yo, para el estudio contable y demás, sí, me dolía atrás porque el callo aprieta la piel y los nervios y duele muchísimo.
Bueno, a mí me pasó cuando tuve un problema en el tendón de Aquiles, que cuando me hacen una radiografía me dicen, esta parte en el pie izquierdo, ahí ya me estoy dando cuenta con quién tuve conflicto. Claro. Y es el más notorio es el pie izquierdo, donde tengo más el piquito, es un piquito, y queda, está ahí.
Uh-huh. Bueno, a mí también más en el pie izquierdo por mi rivalidad, ¿no? Al ser zurdo con el otro win en este caso. Pero fue característico porque yo nunca, después de estas revalorizaciones óseas, nunca tuve una lesión de piernas, jamás. Nunca me esguincé ni nada. Y mirá que entrené en modo maníaco a lo zurdo, y el que me conoce sabe cómo entreno y cómo le doy. Nunca me lesioné, o sea, jamás. Sí me lesioné por ahí el hombro cuando jugaba al tenis, obviamente, porque hay tendones. Cuando están implicados los tendones, es muy fácil lesionarte. Eso es muy fácil. Pero bueno, me pareció importante porque la mayoría de los hombres que juegan deporte de una manera bastante extrema, o incluso las mujeres, se van a sentir identificados y van a aparecer algunos callos por algunos lugares del cuerpo, ¿no? Callos óseos, que son, en fase activa, una necrosis, fase de reparación, el relleno, y aparece el callo óseo. Muchas veces, si la masa conflictual fue muy grande, el callo óseo después es diagnosticado como osteosarcoma, tumor de hueso. Fíjate cómo pasamos de la cargada de los chicos, claro, inocente, de las alas para correr más rápido, a te vas a morir porque tenés cáncer de hueso.
Claro, aparte hace una mejora. ¿Y cambia con qué? ¿Con el tamaño? ¿Con que el médico que lo vea? No, es una, ¿me entendés? No.
Y hemos atendido muchos chicos donde los padres venían muertos de miedo por el diagnóstico de osteosarcoma en el brazo, por ejemplo. Si vos ves gente de obra, le vas a ver las manos que tienen, unas manos que cada dedo es un chorizo.
Sí.
Y eso es porque constantemente están usando los dedos, necesitan más fuerza, más tensión.
La gente del campo. La gente del campo.
Sí. La gente del campo. Bueno, está bueno, me gusta, me gusta. Vamos a continuar, antes que se despierte el cielo.
Sí.
Es muy importante saber que al igual que fatigamos un músculo al entrenarlo, la fatiga muscular también puede ocurrir ante un conflicto biológico simbólico, no solamente real. Una situación totalmente dramática, vivida en soledad y de una manera totalmente inesperada. Cuando un hombre diestro sufre un choque biológico que afecta, por ejemplo, el gemelo derecho, o sea, hombre diestro, gemelo derecho.
Conflicto a la par.
Eso, donde la situación podría ser la de querer frenar una relación con una pareja porque avanza muy rápido para su gusto, tendrá una necrosis durante la fase activa del conflicto. El gemelo tiene la función orgánica de frenado del cuerpo. Entonces, podría ser una situación simbólica la que afecte aplicando la realidad biológica o también una situación real en el caso de que lo use también para jugar al fútbol y frenar. Es por esto que, en este caso, este hombre diestro tendrá una doble fatiga, la cual podría derivar en una lesión si es que la persona no sabe y pretende entrenar su gemelo como si no tuviera el conflicto con su relación.
En su relación.
Si se llega a presentar una situación donde tenga que frenar rápidamente, puede llegar a provocar una lesión del órgano que ya estaba fatigado previamente por la necrosis en fase activa del conflicto simbólico de su relación.
Perfecto. Bien. Acá volvemos a... Déjame buscar que así le ponemos un poco de humor al asunto.
Ahí va.
Volvemos a... Intrusos en germánica. Volviendo al caso de Icardi, si fuera real la noticia, porque puede ser inventado, ¿no?
Claro. Estamos,
si fuera real, Icardi, si yo fuera Icardi, yo trataría de frenar a los medios de comunicación.
Eso es lo que te iba a decir.
Déjenme en paz. Dejen a mi familia en paz. Ese freno, si yo considero los medios de comunicación a la par, le va a afectar el gemelo derecho. Si los considero por encima o por abajo, les va a afectar el gemelo izquierdo. Y la falta de equilibrio y estabilidad en su vida le va a afectar seguramente el pie, la pisada, el tobillo.
A ver, fascitis plantar. Riquelme sufrió de fascitis plantar.
Ahí está.
Esa es. ¿Por qué? No pueden. Aparte, no los deja jugar al fútbol. Pierden la
estabilidad. ¿Me entendés? Exactamente. Y ni hablar... los otros choques biológicos de no poder digerir la situación.
No, por eso, estamos hablando de músculo.
No puede eliminar. Hay un montón. Estamos hablando netamente de la parte ósea, muscular, tendones, ligamentos.
A mí me gusta aclarar, y no sé si está más en la nota más adelante, que ahora pues estamos hablando de algo deportivo, pero suele pasar en las consultas que siempre le preguntamos ¿para qué usa eso? ¿Eso está más adelante en la nota? O sea, ¿para qué usas el gemelo?
¿No? Vamos eso.
Sí. ¿Ah, sí?
Bueno, continuamos. No, está bien, ahora lo aclaramos. Sigo yo. Cuando un hombre diestro, esto ya lo viste, ¿no? Cuando un hombre diestro,
sí.
Ya está, vamos más para abajo. También hay que tener en cuenta que un jugador profesional ya tiene muchos conflictos previos a nivel muscular y de destreza. Recuerden que los conflictos de desvalorización, músculo, óseo, hueso, tendón, etcétera, son conflictos de movimiento, ¿eh? Es lo mismo. Por lo que, y a veces se interpreta mejor la palabra movimiento, como hablamos con Pablo, que desvalorización. Sí. ¿O de movimiento de qué? Y bueno, de pierna, de brazo. ¿Y para qué mover la pierna? ¿Para qué mover ese brazo? Y vas más derecho al conflicto. Por lo que sus talones de Aquiles siempre serán sus músculos para poder correr. Pues estamos hablando de deportista. Es como al fumador que el talón de Aquiles son los pulmones. Por más que no sea verdad que el cigarrillo genera cáncer de pulmón, si no lo sabe, el fumador ya tiene el talón de Aquiles en los pulmones. Cualquiera que le diga algo va a estar mucho más susceptivo y receptivo a ese drama. Ya sea saltar, patear, más fuerte, etc. Esto hace que también sus conflictos de movimiento simbólico siempre tengan mayor masa conflictual, porque es lo mismo. Y por ende, más posibilidades de lesiones que cualquier otra persona. Lo importante aquí es saber que la persona, en este caso el hombre diestro, podría llegar a la fatiga muscular y la lesión del órgano sin darse cuenta y más rápido de lo que se imagina, debido a que el músculo ya está siendo entrenado por el conflicto. Quiero aclarar también que cuando hablamos de fatiga muscular, hablamos del punto máximo de estiramiento del músculo, tendón, ligamento hasta que se rompe. Eso es fatiga. ¿Sí? Bien. ¿Seguís, Pablito?
Sí. También cabe volver a aclarar que en conflictos simbólicos del nuevo mesodermo aplicaremos siempre la lateralidad biológica. Entonces, el choque biológico estará vinculado con el sentido biológico de cada músculo, hueso o tendón en particular y la relación con quien esté teniendo el conflicto. Ahí lo de la lateralidad biológica.
Perfecto.
Si los conflictos son de una profunda desvalorización, implicaremos a los huesos. Y si son de una leve desvalorización, implicaremos a los músculos, tendones y ligamentos. Por ejemplo, no ser capaz de escapar involucraría a las piernas. No ser capaz de frenar a los gemelos, como ya estuvimos hablando. No ser capaz de apartar a alguien o algo, levantar algo, acercar a alguien, involucraría los brazos. No ser un buen compañero, jugador, rival, padre o madre, a los hombros. No tener buena estabilidad, lo que estamos hablando, a los pies, a los tobillos. No poder avanzar en relación a una jugada o a una situación, involucraría a los cuádriceps. No poder empujar algo o a alguien, al tríceps. Y no poder sostener la presión, una jugada o una relación, involucraría a los bíceps. Yeah. Estos programas biológicos que en fase activa tienen una necrosis del músculo voluntario o del tendón, una vez que el conflicto activo está resuelto, aparecen los edemas e inflamación con dolor en fase de reparación, los cuales tienen un pleno sentido biológico hacia el final del SBS, acá cabe aclarar que el SBS es el sistema biológico y sensato del cuerpo, en la fase PCL para incrementar la masa muscular y así fortalecer el músculo. Con el SBS terminado, tendremos la reconstrucción y mejora del órgano. Ahora que el SBS ha terminado, la persona ya no corre riesgos de lesiones musculares u óseas, debido a que su presión muscular vuelve a la normalidad y sus tejidos están cicatrizados y mejorados. Hay que tener en cuenta que con cada recaída el drama aumenta y proporcionalmente al incremento del drama se incrementa la necrosis de la fase activa, la cual podría llevar a la fatiga muscular y la lesión si la persona no frena a tiempo la situación. Entonces, con cada recaída, las necrosis serán cada vez más grandes y por efecto, cuando entre en reparación, el tejido muscular será reemplazado progresivamente por un tejido cicatricial más fibroso, lo que se conoce como atrofia muscular. Es por esto que el músculo puede quedar más pequeño y rígido con menos estabilidad. También es el motivo de las contracturas musculares y dolores cervicales, que eso habla de desvalorización intelectual con injusticias.
Claro, después para profundizar, obviamente necesitas el nivel de nuevo mesodermo, profundizar en cada órgano, músculo, tendón, etcétera. Estamos dando una generalidad acá, ¿no?
Bueno, ahora que sabemos que nunca las lesiones son una casualidad, siempre son el efecto de uno o varios programas biológicos activos y en recaídas. Eso cabe aclararlo.
Acá hay algo interesante, Pablo. Yo me acuerdo cuando inicio los estudios en medicina germánica, que siempre hablaban que decían, no, la medicina germánica no habla de accidentes, ¿no? El que difundía eso, por lo general, le faltaba mucho conocimiento. Porque el doctor Hammer en un inicio habla, pero después cambia su speech y empieza a contar y dice, no, miren, siempre que hay lesiones o accidentes suelen estar en fase de reparación por la simple razón de que la persona tiene un órgano necrosado, está edematizado, presión baja, y cualquier golpe lo puede romper. Entonces, no es casualidad, ¿no? Otra de las tantas cosas como esos consejos del doctor Hammer que anda dando vuelta por internet, que es todo falso, ¿no? Lo claro, porque cada tanto veo esos reposts que hacen y digo, qué café con leche. Pero bueno. Léelo vos, Palito, esto que lo querías contar.
Bueno, esto es un caso de estudio que involucra la rodilla. Esto, Ronaldo, acá ya están viendo la imagen. Esta es una lesión que es muy conocida. Ronaldo sufrió una rotura de tendón rotuliano en la rodilla derecha. Acá mirá, esta imagen. La lesión que destruyó la carrera de Ronaldo Nazario. Bueno, imágenes duras. Bueno, en su momento, Ronaldo, que era considerado el mejor futbolista del mundo, regresaba a los campos luego de una lesión de rodilla que lo dejó fuera por 6 meses. Ya tenía una lesión.
Hay que aclarar que siempre duran 6 meses la fase de reparación del hueso.
Por eso, 6 meses.
Justo.
Ese día, cuando volvió, se partió el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Fue un episodio dramático para el fútbol mundial porque estuvo a punto de perderse una leyenda. Y acá justo hice una salvación de las palabras que dijo Ronaldo.
Perdón, Pablo, perdón que interrumpa. O sea, él cuando tiene la primera lesión también fue la rodilla derecha.
¿La rodilla?
Siempre
y
fue la
derecha. Y se rompe la rodilla.
Bien.
Haciendo lo mismo. Ustedes capaz que no, pero haciendo lo mismo. La bicicleta que él hacía se rompe la rodilla. Vuelve y hace lo mismo, intenta hacer lo mismo. ¿Me entendés? Y Ronaldo dijo, sufrí dos lesiones gravísimas que me quitaron 3 años de carrera, que me dejaron secuelas y me hicieron anticipar el final de mi carrera. Eso lo dijo Cristiano Ronaldo, pues eso. Me hicieron anticipar. Y ahí va el DHS de la rodilla. Y el DHS, el shock biológico para la rodilla, es el de desvalorización deportiva o no tan deportiva. Una desvalorización por rendimiento físico. La rodilla sirve para caminar, correr, hacer deportes, etc.
También para el cambio de dirección, ¿no? Cuando estás jugando al pádel,
acá abajo, sí.
Lo notas fácil.
Bueno, a ver, por ejemplo, no poder hacer lo que se suponía sabía hacer antes. Esto es lo que pudo haber sufrido Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Ante un corte del ligamento. Voy a poder hacer, ¿me entendés? Estoy viejo para, no puedo
también
hacer
lo que se lo decían, yo me acuerdo.
Claro. A ver, ¿qué decían? Que era el mejor jugador de fútbol. Todo jugador de fútbol, cuando se rompe el ligamento, deja de ser o ya piensa que va, bueno, estoy viejo para, o no puedo hacer lo que se podía exacto. Hacer antes.
Exacto.
Estos conflictos generalmente los sufren deportistas que se creen los mejores, como Ronaldo. Y cuando van al banco, por ejemplo, por un periodo de tiempo se desvalorizan. Los deportistas grandes o en vísperas de retiro. Generalmente, un deportista que está viejo o está grande, que es una gran estrella, va a un equipo y come banco. ¿Y qué pasa? Se lesiona la rodilla. Es un conflicto general que le pasa.
Sí.
Y también otro y conflicto es...
Cuando lo hacen titular después, entra en reparación y se lesiona.
Resuelve, claro, resuelve. Bueno, también es, si yo hubiera sido más rápido para, y también como hablábamos, como afecta, como implica las piernas, incluso cualquier fallo o fracaso al cambiar de dirección. Es decir, alejarse o huir de una situación específica, real o simbólica, ya que estamos hablando de un tendón en la pierna. Y las piernas las usamos para movernos, entrar y salir en una situación real o simbólica.
Quiero decir algo por lo de esto de estoy viejo, ¿no? Acá, justo Argentina y los países limítrofes son muy fan del fútbol, muy, muy fan. Y pasa eso, ¿no? O sea, es como un ritual todos los domingos o todos los sábados ir a Norjam, no sé, en Buenos Aires, no sé, todos los campos que hay de deporte, en donde se mezclan mucho las edades, que está buenísimo, se mezclan las edades de los competidores, pero yo escucho mucho ese resentir, ¿no? Este Pendex, por decirlo de una manera, este grupo de Pendex, no, nos dio vuelta, ¿no? O
claro.
Presiones así, como uno desvalorizado y comparando su rendimiento con el, no sé, un chico de 18 años, que obviamente teniendo 40 no vamos a rendir igual, no sé, ponele, ¿no? Igual es todo también.
No, pero los periodistas te hacen esa diferencia. A ver, Racing tiene una media de 23 años y Boca 35. Uy, ya, imagínate el jugador. Tenemos que jugar contra Racing, que son todos pibes. Ya ahí, una semana o 3 días antes, ya están sufriendo el conflicto.
Sí. El otro día que hablaban de la selección también, que yo no conozco a nadie, salvo a Messi, también decían, bueno, no, ahí el que está atrás de Messi, no sé, que me mostraban algo, me decía, es el que lo va a reemplazar. Decían una cosa así, como, uy, pero es un producto, es como, y bueno, sí, es un producto.
Mirá, acá Silvia dice, ¿y los sobrehuesos? Es lo mismo que hablamos, Silvia, a los 38 dice, me salió uno en el sacro, parece un rabo. Sí, bueno, es una reparación de hueso, hay que buscar conflicto, etcétera, etcétera, pero son reparaciones, sí. Bien, bueno, acá gente...
Y yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, a ver, porque también está esto, que tienen este ritual, los jugadores...
Ya no tenemos 25, mirá, cuando dicen eso, ya no tenemos 25, ya no tenemos 20, ¿no? Ya te desvalorizás automáticamente.
Total. A ver qué te hago, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si estos chicos que tienen estos rituales de jugar todos los sábados, todos los domingos? Si yo estoy lesionado, les pregunto así, a ver qué opinan. Si yo estoy lesionado y sigo yendo a ver a mis amigos jugar desde el banco, ¿no? Para cumplir ese ritual. ¿Cómo sería ahí? ¿La desvalorización se profundiza más? ¿Qué opinan?
Ahí depende. Si conoces la medicina germánica, vas a ir a disfrutar, te vas a comer un pancho, una coca, la vas a pasar bomba, lo vas a cargar a tus amigos, te vas a matar de risa, no sale de ahí el pensamiento.
Tercer tiempo. Claro. Bien.
Claro, vos como un tercer tiempo, vas a matarte de risa, ¿o no?
Obvio. Yo hoy, a ver, yo conocer la medicina germánica me cambió la manera, de vivir, de todas las situaciones me cambiaron. Entonces no me las tomo con tan drama porque me hacen mal.
Y alguien que está conociendo recién, o sea, le recomendarían ir a ver conociendo la medicina, ¿no? Germánica, le recomendarían ir a ver a sus amigos jugar. ¿Cómo harían para cambiarle el chip a alguien que sigue yendo a ver a sus amigos, que le da bronca, ¿no? Que opina, que le duele la rodilla, que dice, ay, yo hubiese hecho esto en vez de ese pase, no sé.
Que lo haga, que se la crea y que vaya a jugar a la pelota y que lo haga. Y que entienda que el dolor, hay que identificar el dolor, nada más. Yo tengo amigos que hoy no pueden jugar a la pelota. Justo tengo una conocido que está teniendo un problema de rodilla. Y es lo que estamos hablando. Primero empieza por un conflicto y por el conflicto, el dolor hoy, se privan o no los deja jugar a la pelota, andar en bicicleta, hacer un viaje. Entonces, pará, entendé, anda a ver el fútbol, pero no te quedes con, ay, yo podía hacerlo antes, claro. Quiero salir del campo de juego y no puedo. No, pasá a la fase de reparación.
Eso, comprender el dolor, ¿no? Y comprender que es un tiempo que lleva un proceso, que el dolor es necesario, todo. Bueno.
Y no estás luchando contra el dolor, ni contra la enfermedad, ni con nada. No estás luchando contra nada. No te quedas quieto, el cuerpo trabaja, se acabó.
Claro.
Y cambiar ese chip, ¿no? De que es la mejora, que es una mejora. Que no te preocupes que eso, no te quedes con el chip que te dijo el médico, de que tu rendimiento ya está reducido, de que no va a ser la misma rodilla, eso también, ¿no?
Claro.
Mira, acá dice, no pueden existir lesiones por sobre hueso, me imagino que quiso poner Nora. Lesiones óseas por sobrehueso no, lo que pasa es que si el hueso crece mucho, los órganos aledaños se van a estirar. Por ejemplo, yo tengo en la tibia, de cuando entrenaba kickboxing, me salió un sobrehueso a la mitad de la tibia. No me duele, pero si me apoyo en el piso, no puedo, porque como tengo el sobrehueso, me pinza la piel y no me puedo, o sea, no me puedo sentar en rodillas en el piso.
Claro.
Eso fortaleció la tibia, pero me complica a la hora de querer sentarme en rodillas, no puedo.
Y si es sobreuso, es por fatiga, me parece. Si es sobreuso, como usar mucho un músculo. Sí. No sé si
si quiso poner sobreuso de fatiga, lo podés romper. Sí, obvio. Sí. Bueno, por ahí malinterpreté yo, pero bueno, están los dos. Ahí está, dijo, no, sobreuso. Por ejemplo,
ahí está.
Para hacer mucha sobrecarga. Obvio, lo podés romper. Si no le dejás descansar, cuando si se inflama, está en reparación. Lo tenés que no usar hasta que no te duele más. Ahí ya sabés que está reparada. Y después volvé a ponerle carga. El cuerpo se va a ir adaptando y va a ir mejorando y cada vez vas a levantar más peso. Fíjate los fisioculturistas. Pero tenés que tener el descanso que necesita el cuerpo, cada órgano en particular. Es medio entre comprender el dolor, pero si duele, no lo uses. Exacto. Si te duele, no lo uses. Hasta que no te duela más. Se acabó. No hay más. ¿Y cuándo? Y bueno, cuando no duele más, es cuando se terminó. ¿Y cuándo termina? Cuando no duele más.
Y no termina. Estás en un círculo vicioso.
Exacto.
¿Cuál? Vamos a investigar.
Ahí va.
Es así. Claro.
Bueno, vamos a continuar. ¿Por dónde dejaste?
Acá. Por lo
general. Queda un párrafo. Bueno, por lo general, en los deportistas que buscan la perfección en lo que hacen, ocurre esta ruptura, ya que no pueden alcanzar la perfección extrema que buscan. Ahora están escuchando una música.
Tengo un vecino. Ahí sigo yo.
Vale.
El sentir de impotencia se produce durante una tensión mental extrema con la intención de realizar el movimiento, o sea, una inhibición de acción, y así alcanzar la perfección. Es decir, una eficiencia máxima en relación con un objetivo para el cual el individuo se esfuerza. Acá estamos hablando de que la persona, en vez de moverse, piensa en que debería ser mejor, o actuar mejor, o tener mejor destreza, pero no lo acciona. Queda inhibido, queda en el pensamiento, queda en el pasado, queda en sufrimiento y hay necrosis. Y ahí después va a venir, obviamente, la lesión o el dolor en la fase de reparación, etc. Hay que recordar que en la epicrisis hay un retorno de la necrosis temporal con una posible ruptura del tendón. Esto para los que están en la formación de medicina germánica. Después, obviamente este artículo queda subido en la web y el video queda subido en YouTube. En caso de que quieras formarte en medicina germánica, acá te dejamos el link. Y en el caso de que quieras pedir un turno, te dejamos otro link. Bueno, ¿qué te pareció, Pablo, el trabajo que requiere hacer el artículo? Bueno,
habla igual, no pasa mucho. No, mucho trabajo. Bien, igual me encantó. Porque yo también aprendo a incorporar palabras, a aprender a cómo desarrollar un artículo, cómo prepararlo. Me encantó.
Es muy complejo, ¿viste? No es tan fácil. Complejo.
Hay que como contar una película, nadie conoce la película y hay que contarla, a ver cómo es y que todos se entiendan.
Es un trabajo bastante arduo y que aparte necesitas, o sea, una formación sólida, porque si no empezás a teclear cuando empezás, che, ¿y acá qué pongo? ¿Y esto? Y esto. No puede haber dudas.
Está buenísimo. Está buenísimo aclarar también que, bueno, el artículo habla de cosas genéricas, no son específicas, que siempre se profundiza en la consulta, que hay millones, dimos ejemplos, dieron ejemplos sí, que son sí. Así como generales, pero que bueno, que...
Bien, próximamente, Flavia, esto es un llamado a atención, no hemos recibido noticias, está preparando un artículo sobre insomnio, así que ese lo vamos a trabajar juntos, y Fati un artículo sobre lateralidad biológica, que, bueno, es bastante complejo. Así que, bueno, gente, gracias por habernos acompañado. Como siempre, vamos a estar, si tenemos algo para brindar, no vamos a estar acá haciendo charlas sin sentido. Así que bueno, Pablo, gracias por la dedicación que le diste a este artículo. La verdad que se nota las ganas de seguir avanzando. Así que bueno, esta es la modalidad que vamos a hacer de ahora. Viernes germánico ahora, siempre y cuando haya un artículo preparado que podamos debatir con seriedad, con responsabilidad y para que aprendamos todos juntos. Así que les mando un abrazo. ¿Te gustó vos?
Me encantó.
Me alegro. A mí también.
Gracias, Pablito.
Yo les saqué dudas a muchos amigos.
Dale. Bueno, cerramos entonces que justo se despertó Cielito.
Dale, justo.
Mandamos un abrazo a todos. Que estén muy bien. Nos vemos.